Natalia, ¿cuánto tiempo hace que trabajas en el Hospital López Lima?
Yo ingresé en el Hospital López Lima en diciembre del 2008. Así que
12
alrededor
años.
De 12 años. Sí.
12 años. ¿Soy recibida en la Universidad Nacional de Comahue?
Sí, soy recibida en la Universidad Nacional de Comahue.
Muy bien. 12 años en el Hospital López Lima, así que manejarás muy bien lo que ha sucedido con el sistema de salud en la provincia, ¿no?
Sí, sí, sí. Son muchos los temas, digamos, que esta pandemia trajo a la luz, muchos déficits, muchos problemas que se están poniendo, como decía, valga la redundancia, a la luz. Está exponiendo todo. Infraestructura, recursos humanos, salarios, etcétera, etcétera.
Bien, sí, en este momento ahora vamos a hablar de los salarios y demás. El tema de recursos humanos es tremendamente preocupante. ¿Vos te contagiaste?
Sí, sí, sí. Yo estuve con COVID, recibí el alta epidemiológica. Como continué con síntomas, me estoy haciendo unos chequeos de forma particular. Así que bueno, ahora la semana que viene voy a volver a ser evaluada para ver si me puedo reincorporar.
¿Seguís con algún tipo de síntomas, decís?
Sí, quedé con un cansancio que yo no tenía antes, como que quiero realizar, se lo explico así, como que quiero realizar algo, alguna actividad, algo, y como que me canso, como que me falta el aire. Después estuve unos días también con dolor de garganta, que no había tenido en los días que estuve en aislamiento, no los había presentado, y después presenté dolor de garganta.
¿Fiebre?
Fiebre nunca tuve.
Mira vos, porque ponen tanto énfasis en la fiebre que uno piensa que si no tuvo fiebre no hay problema, pero evidentemente puede haber otros síntomas y no la fiebre.
No, yo empecé solamente con congestión nasal y cefalea intensa. Esos fueron síntomas cuando estuve aislada. Después se me manifestaron los otros síntomas.
Bien. Sí, porque leyendo y escuchando algunos testimonios de personal de salud que se ha enfermado, por ejemplo, un jefe de terapia intensiva que estuvo unos días acá en Roca, él es de Buenos Aires, estuvo en alguien también que vino con el refuerzo, esos profesionales que mandó Nación, que él estuvo primero con COVID-19, pero asintomático, y a los dos meses, un poquito menos, volvió a tener, pero ya con otro tipo de manifestaciones. O sea que lo que marca que el hecho de haberlo tenido no quiere decir que uno es inmune, por lo menos durante mucho tiempo.
Tal cual. Sí. Y al ser un virus nuevo, bueno, hay que esperar todas las recopilaciones, las investigaciones científicas que se van a hacer a futuro, y bueno, y a partir de ello se podrán sacar conclusiones, digamos, más certeras.
Claro. Hay mucho...
Para ver cómo actúa este virus en nuestro organismo, porque no todos respondemos de la misma forma.
Evidentemente.
En todo no actúa de la misma forma.
Claro. ¿Tenés muchos compañeros de salud que se hayan contagiado?
En el servicio donde yo estaba, la mayoría ya lo cursó. Tengo entendido que una o dos compañeras enfermeras no lo han presentado el COVID. Uh-huh. Pero la mayoría sí.
¿En qué servicio estabas vos hasta que te infectaste?
Yo estaba, yo era enfermera del sector de pediatría. Debido a esta pandemia y a la demanda de camas, este servicio de pediatría, este espacio físico dejó de ser pediatría para pasar a ser una unidad de vigilancia intensiva y que atiende a pacientes COVID, adultos con COVID.
¿Y esto qué significa? ¿Que ustedes de atender a niños pasaron a tener que desempeñar?
Pediatría, la mayoría del plantel de enfermeros pasamos de un día para el otro de atender niños a atender adultos. Y poniendo lo mejor de nosotros y adaptándonos a la demanda que tenemos hoy por hoy y el faltante de camas. Era una medida que era necesaria y bueno, tuvimos que adaptarnos más allá de que, bueno, cada uno con el tiempo se va ubicando en los sectores que más nos gusta en la medida de lo posible. Yo estaba en pediatría porque amo atender niños y es lo mío, pero bueno, esta realidad requiere de otro tipo de esfuerzo y que bueno, que tenemos que estar acá al pie del cañón y se necesita y bueno, y tenemos que estar.
Y, vos tenés familia.
Yo tengo familia, tengo un bebé de un año, tengo una nena de 13 y tengo mi marido.
¿Y cómo te has manejado con ese tema? Porque, bueno, es otra cuestión complicada y preocupante para ustedes.
Sí, al principio fue con mucho temor, que nos invadió a todos, porque no lo podemos negar. Bueno, pero inmediatamente nos empezamos a capacitar, a informarnos, a establecer contactos con gente capacitada, con expertos en diferentes sectores, en Buenos Aires. Yo en particular leía mucho a la licenciada Andión, que es una infectóloga licenciada, reconocida a nivel nacional, seguía todas sus recomendaciones, a la OMS, la OPS, todos los protocolos que ellos bajaban. Y aparte, nosotros como servicio organizábamos capacitaciones.
Claro.
Y bueno, y aparte, que tengo que mencionar, que eso no está en las capacitaciones, nace de los profesionales. Cuando hay un grupo conformado, nos apoyamos entre nosotros también. Eso ha servido bastante como para levantarnos el ánimo cuando alguno andaba cabizbajo, mal, por todo esto que generó en su momento este virus. Hoy por hoy ya sabemos cómo manejarnos, cómo cuidarnos, pero al principio fue difícil y siempre con el miedo o la sensación a veces de decir, uno piensa siempre que hizo las cosas bien, pero y a veces perdemos el miedo por nosotros mismos, es más el miedo de que tenemos a veces de traer el virus a la casa y que afecte a algún familiar nuestro, a algún ser querido.
Sí.
Yo creo que es el mayor temor que tenemos adentro.
El mayor desgaste que le produce, aparte de la tensión que vive en el hospital.
Aparte, por supuesto, del estrés. Yo estos días que no he estado trabajando, porque estoy con ese sacrificado que le explicaba, me he comunicado con muchos compañeros, y es muy estresante, hay una alta demanda, y es como que uno lo vive en carne propia. No estoy, pero mi mente es como que está con ellos, y mi corazón está ahí.
Sí, no solo el estrés que significa atender a gente que está infectada, sea en distinto nivel de gravedad, terapia intensiva es tremendo, por lo que he escuchado, por lo que han dicho, por lo que han contado, sino también por, bueno, el riesgo concreto de que siga gente infectándose, que tenga necesidad de camas de terapia intensiva, por ejemplo, y no haya.
Eso es como lo han manifestado en su momento la jefa de la terapia, es así, como ellos lo expresan. En los partes diarios expresa continuamente esta problemática.
Bien, van a movilizarse, marchar el 21 de septiembre el personal de enfermería, enfermeros, enfermeras autoconvocados, también han invitado a hacerlo a otros integrantes del personal de salud del hospital o de los centros sanitarios. ¿Qué es lo que está reclamando en concreto?
Bueno, a las 10:30 de la mañana los trabajadores de la salud, todos, nos autoconvocamos para reunirnos en asamblea ante este silencio de la gobernadora, este silencio sindical, y para ejercer nuestro derecho y expresar nuestra disconformidad con respecto al salario que estamos percibiendo, a los salarios y a las condiciones de trabajo. Vamos a solicitar de forma urgente una recomposición salarial en un solo pago y le vamos a pedir a la señora gobernadora que ningún trabajador de salud quede bajo la línea de la pobreza, teniendo en cuenta el monto de la canasta básica de hoy, 21 de septiembre.
Bien.
Como usted sabe, estos 4 años que hemos vivido y en este correr de los meses de este año, los trabajadores hemos sufrido un perverso ajuste salarial que según los índices que manejamos ha sido del 36,6% a nivel nacional y los reajustes que ha hecho aquí la provincia siempre fueron muy inferiores estos porcentajes y han sido abonados a los trabajadores de salud en cómodas cuotas y lo que han hecho es profundizar la precarización salarial. Por eso vamos a exigir una recomposición salarial para todos los trabajadores de salud. También tengo que mencionar que el 50% de nuestro salario no está registrado.
¿Cómo? ¿No está registrado? ¿El 50% del salario?
No. Tenemos un sueldo básico y tenemos alrededor de 15 ítems.
Sí.
Que nunca es una deuda pendiente que tienen todos los gobiernos y que nunca nos han incorporado al básico. Yo te puedo decir que yo soy una enfermera y tengo de básico 6.238 pesos.
Una enfermera profesional con 12 años de antigüedad en el hospital.
Sí, ese es mi básico. El básico. Después a eso le suman una serie de ítems. Y pedimos que todos estos ítems que están fuera del básico, sean incorporados al mismo. Como te decía, es una deuda pendiente de todos los gobiernos que han pasado.
¿Tenés más o menos idea de cuál es el salario promedio, digamos, de enfermeros y enfermeras?
Yo te digo, yo soy enfermera profesional, no soy licenciada, tengo un neto de 48.000 pesos.
¿Y cuántas horas estabas trabajando?
Y bueno, como te digo, nosotros los trabajadores tenemos un sueldo y nos vemos obligados, debido a que este sueldo no ha sido reajustado a los porcentajes de inflación, nos vemos obligados, la mayoría, tenemos familia, tenemos deudas, hacer horas extras y guardias. Entonces, hoy por hoy, te digo la realidad de hoy por hoy en pandemia, la mayoría de los compañeros está realizando día por medio 16 horas.
16 horas día por medio. Hoy, y obviamente, con ese salario, sin un reconocimiento especial por la cantidad de horas que le están agregando a las que realmente deberían trabajar.
Claro, y también otro de los puntos que seguramente va a surgir en la asamblea es que el punto de guardia también tenga una recomposición de acuerdo a la recomposición que se le haga al salario. Porque todo ha quedado, digamos, sin reajustarse de acuerdo a los índices de inflación.
Claro.
Otro de los puntos, ¿me permitís?
No, sí, por supuesto.
Como vos verás, estas largas jornadas de trabajo que realizamos, llamadas guardias, horas extras, son agotadoras, pero también entendemos que tenemos que estar. Tenemos que estar porque, bueno, somos considerados esenciales y en algún futuro también nos gustaría a los trabajadores que se revean estas cargas horarias.
Sí, son considerados esenciales, pero no se los trata como esenciales. No hablo solo del gobierno, que no está reconociendo, ni con los salarios, ni con otros aspectos más que tienen que ver con la salubridad, no los está reconociendo, y no sé cuál es tu impresión de esta parte de la sociedad que que no cumple con los protocolos, con el distanciamiento y que ha generado, además de otros factores, estos aumentos en los casos en la provincia, en nuestra zona.
Y vemos con mucho dolor escuchar las cifras, a veces hay días en que decidimos no escucharlas porque los números crecen o se mantienen y están ahí día a día, y sabemos que eso implica internaciones, atención, mayor estrés para nosotros. La verdad que se han realizado muchísimas campañas para advertir a la sociedad que podemos exponernos a nuestros familiares, podemos exponer a nuestros seres queridos si no nos cuidamos, pero hay parte de la sociedad que me parece que aún hoy no ha entendido ese concepto y lo doloroso que es ver un familiar, que es verlo en realidad, que no lo ven, es ir a ese momento acompañando el ingreso y después no lo ven hasta que sale todo bien, se puede ir de alta, pero durante la internación sí. No se puede ver por...
Sí, es todo muy duro, es muy duro, además de la enfermedad y de los temores que esta genera, el hecho de tener que estar solo, no tener sus afectos cerca.
Tal cual.
Bien, Natalia, reiterale a los oyentes de Antena Libre entonces lo de la convocatoria, ¿a qué hora es, dónde se van a juntar y cómo va a ser la marcha?
A las 10:30 de la mañana nos vamos a reunir respetando todas las medidas de bioseguridad con barbijo, en el arca, en la entrada del hospital, y de allí ahí realizaremos la asamblea de los trabajadores. Vamos a redactar el petitorio que va a ser elevado a la gobernadora, y de ahí la idea era también realizar un minuto de silencio por todos los trabajadores de salud fallecidos por esta pandemia. Y bueno, y si sale alguna otra actividad, otra idea ahí también, saldrá ahí en el momento. Pero eso es más o menos lo planificado.
Bien, muy bien, Natalia. Te agradecemos mucho tu atención, tu predisposición para atendernos y para contarnos un poco tu experiencia y lo que están pasando las y los compañeros.
Bueno, muchas gracias, Aldo.
Bueno, cuidarse mucho, más vos en tu caso, que ya estuviste infectada. Ojalá que salgan todos bien los estudios.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos.